este pasaje, capítulo Éxodo 25. Hemos leído, para hacer un pequeño recordatorio de lo que es este objeto, el candelero, que por cierto, a lo mejor bien nos haría falta uno de estos por las circunstancias en las que estamos ahora en el local. Y hoy concretamente vamos a enfocar nuestra atención en los versículos 33 al 35. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo. Otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo. Y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Cuando leemos estos detalles acerca de este objeto del tabernáculo, no cabe duda que el candelero era el objeto que más valor tenía, el más costoso, y también por los detalles que hemos leído aquí, el que más decorado estaba, el que más decoraciones tenía de todos los objetos en el tabernáculo. Ahora, como vemos que hay aquí tantos detalles, tantas cosas que se mencionan, tantas descripciones, para estar seguro que tenemos en mente una imagen correcta de este objeto, de cómo era el candelero, quiero un poco volver a explicar y parafrasear un poco lo que está aquí mencionado, e intentar describir gráficamente, porque es importante lo que vamos a tener en cuenta y lo que vamos a estar meditando en esta tarde, con respecto al candelero, cómo era. Pues bien, aquí está diciendo que tenía una base, de esa base salía lo que era la caña central, y al final de todo estaba la primera de las lamparillas. Y luego, de esa caña central, había seis brazos que salían, digamos, en los dos primeros, en esa forma, que llegaban a la misma altura que en la caña central. Seguimos hacia arriba, otros dos brazos, y luego otros dos brazos, y eso hacen los seis brazos con la caña central en el medio. Y esto era lo que era el cuerpo, el cuerpo principal de este candelero. Ahora, en cuanto a la decoración, ¿qué es lo que tenemos en los versículos 33 al 35? Leemos tres cosas en particular. Leemos de copas, de manzanas y también de flores. Una pequeña aclaración. Cuando leemos aquí acerca de manzana, no pensemos que es una manzana de un manzano, sino que es así como ha sido traducido. La idea aquí de esta palabra literalmente significa es una especie de capullo de flor abierto. Esa es la idea. Y muchos comentaristas, incluso dentro de los comentaristas judíos, la forma que tenía, podemos decir así, era como de una granada que está a punto de abrirse. Entonces es la forma física de una granada, pero era el capullo de una flor a punto de abrirse. Así que esa es la idea que podemos hacernos de cuando dice aquí esta manzana. Copas, manzanas y flores. En la caña central dice que había, lo tenemos allí en el versículo 34, había cuatro copas. Dice cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Lo cual quiere decir que hay cuatro copas, cuatro manzanas y cuatro flores. Luego la cantidad, vamos a ver, con relación a los brazos va a tener su importancia. Y cada brazo tenía tres copas, una manzana y una flor. Y cada una de esos brazos tenía una lamparilla, en total siete lamparillas. Cuando lo contabilizamos en total, tenemos 22 copas, 10 manzanas, 10 flores y 7 lamparillas. Y recordad que, como dice aquí dos veces en este pasaje de Éxodo, luego más adelante lo dice en otros lugares, dice que este objeto era de una sola pieza. Es decir, tanto la base como la caña central, los brazos, las 22 copas, las 10 flores, las 10 manzanas y las 7 lamparillas eran todas de una sola pieza. Así que podemos ver que con todos estos detalles, con toda esta decoración, lo laborioso, lo cuidado que era este objeto y el trabajo que habían puesto para elaborar este objeto dentro del tabernáculo, el candelero de oro. Ahora, al igual que hemos visto con todos los objetos, y al igual que hemos visto con los diferentes detalles que hemos visto con respecto al candelero, vemos que cada uno de esos detalles nos habla de la persona de Cristo. El candelero nos habla de Cristo como la luz de su pueblo, la luz del mundo para el pueblo del Señor. Y en el contexto en el que estamos viendo, la luz, Cristo es la luz para su pueblo, que nos introduce a la comunión con Dios, o que mantiene la comunión con Dios. Y entonces es en ese contexto en el que encontramos este objeto que nos habla de Cristo, de su persona y de su obra, de su ministerio. Ahora, cuando estamos aquí, cuando venimos a leer los versículos 33 al 35, que los hemos leído ahora, antes y también ahora para enfocarnos en lo que está hablando estos versículos, aquí vemos la decoración. Cada una de las decoraciones, cada uno de los detalles que se añadían a lo que era el cuerpo principal del candelero. Y esta decoración también nos habla de Cristo. Y nos habla en el contexto que he mencionado, nos habla de Cristo como la luz del mundo, la luz para el pueblo de Dios en medio del mundo, para poder tener y mantener la comunión con Dios por medio de Cristo. Y esto, a la luz de otros pasajes, como vemos, la Escritura se interpreta con la Escritura. Vamos a ir a diferentes pasajes para entender y para ver qué significado tiene toda esta decoración. Así que vamos a ver dos cosas. En primer lugar, la decoración en conexión con Cristo, cómo esta decoración nos habla de Cristo, Cristo mismo. Y en segundo lugar, cómo esta decoración nos habla de nuestra unión con Cristo, siendo Él la luz. Y ya hemos visto varios aspectos, y en esta tarde vamos a ver otros aspectos más que nos ayudan a apreciar cómo Cristo es nuestra luz y qué unión tenemos nosotros con Cristo, siendo Él nuestra luz. Entonces, en primer lugar, como he dicho, esta decoración en conexión con Cristo mismo. Y hay principalmente dos decoraciones. La podemos dividir de esta forma. Por una parte está la copa de flor de almendro, y luego está, por otra parte, la manzana y la flor. Y hay una relación estrecha. Si os fijáis, podemos decir, versículo 33, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, etcétera, etcétera. Y vemos que cada una de esas decoraciones tiene un significado. En primer lugar, esa copa de flor de almendro. Esa copa de flor de almendro tenía una relación muy estrecha con el aceite que se usaba para alumbrar el candelero. Tenía el candelero y luego arriba del todo tenía esas siete lamparillas, y entonces esas lamparillas eran las que daban luz a base del aceite, el aceite que se ponía. Ahora, ¿dónde se ponía el aceite? Pues muchos comentaristas, muchos estudiosos de lo que son los objetos del tabernáculo piensan, están convencidos de que ¿dónde se colocaba el aceite para el alumbrado? Pues se colocaba precisamente en esas copas que tenían en forma de flor de almendro. Allí se ponía ese aceite del alumbrado para alumbrar esas siete lamparillas. Digámoslo así, que era el lugar donde se almacenaba el aceite para que comunicase con las lamparillas y así diese luz estas lamparillas con este aceite. Entonces vemos que tiene estas copas de flor de almendro, tiene una conexión con el aceite del alumbrado. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué aceite era y quién traía el aceite para el alumbrado? Son dos preguntas que nos van a ayudar a entender la conexión de esta copa de flor de almendro. En Levítico, capítulo 24, versículo 2, se nos dice qué tipo de aceite era el que se ponía en esas copas de flor de almendro, las cuales servían de contenedor, podemos decir, donde se preservaba o se contenía el aceite que ayudaba para alumbrar las siete lamparillas. Pues dice Levítico 24:2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, es decir, el alumbrado del candelero, si vemos por el contexto, aceite puro de olivas machacadas. aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas, las siete lamparillas, las lámparas continuamente. Fijaos en la descripción tan significativa que se nos da de este aceite. Se nos dice, por una parte, que era aceite puro. Se nos está hablando de la pureza de este aceite. Tenía que ser un aceite puro para que se ponía allí y dar luz o proveer lo que hacía falta para alumbrar, para dar fuego y alumbrar con las siete lamparillas. Y aquí entonces no se trataba de un aceite cualquiera, sino que estaba hablando de la pureza. Estaba perfectamente elaborado. Es lo que está diciendo aquí con esta palabra. Estaba libre de impurezas. Era puro. Podemos decir sin mancha, usando otro lenguaje bíblico que tenemos en las Escrituras. Pero no solamente habla de la pureza, de que estaba libre de impurezas, de que estaba perfectamente elaborado, lo cual era la base para poder dar luz, el candelero, sino que además dice que era aceite puro de olivas machacadas. Muchas veces leemos detalles de las Escrituras y la leemos de pasada, y a veces obviamos detalles muy significativos, que tienen un significado muy importante, y este es uno de ellos, olivas machacadas. Es decir, para poder producir ese aceite, el aceite que luego se ponía en esas copas en forma de flor de almendro, esas copas que estaban comunicadas con las lamparillas, las cuales entonces darían luz, pues ese aceite, que era puro, sin ningún tipo de imperfección, se llevaba a cabo a través de machacar estas olivas. Podemos decir así, personificando las olivas, tenían que pasar por un proceso doloroso. Es decir, tenían que ser machacadas, como dice aquí, para poder producir este aceite puro. Y con esto entonces tenemos un cuadro maravilloso de cómo Cristo es nuestra luz. Cómo están conectadas esas copas, que era el contenedor de ese aceite que estaba conectado a las lamparillas para dar luz allí en el lugar santo. Aquí no se nos está hablando de, por una parte, Cristo como es nuestra luz, para que Él pudiese ser nuestra luz y para que nosotros pudiésemos tener comunión con Dios por medio, allí vemos en los sacerdotes que tenían comunión con Dios a través del candelero, dando luz allí para poder servir y tener comunión con Dios en el lugar santo. ¿Cómo nosotros tenemos comunión con el Señor para poder servirle y poder acercarnos a Él? A través de la luz de Cristo. ¿Pero cómo? Pues lo vemos a través de aquel quien es el justo, Cristo, el Santo, pero no solamente que Él es la pura luz de Dios, sino además que Él tuvo que ser machacado. Como dice las Escrituras, machacado por nuestras transgresiones, dice las Escrituras, molido por nuestros pecados. Entonces vemos allí tanto el aspecto de la justicia de Cristo, como Él tuvo que ser puro, sin mancha, pero al mismo tiempo también ser machacado, allí molido por nuestros pecados para Él poder llegar a ser nuestra luz y poder arrojar y transmitir la luz de Dios y poder tener comunión con Él. Pero además aquí hay otro detalle muy significativo. Hemos visto qué tipo de aceite era. Pero la otra pregunta, con respecto, en conexión a esta decoración, la copa de en forma de flor de almendro. Y la pregunta es, ¿quién era el que tomaba ese aceite? Porque dice que el pueblo de Israel tenía que traer ese aceite puro de olivas machacadas y lo traía allí al tabernáculo. Pero ¿quién era la persona que se encargaba de tomar ese aceite, entrar en el lugar santo y ponerlo allí en estas copas de flor de almendro, las cuales proveerían aceite para el candelero y arrojar luz allí dentro del lugar santo y que los sacerdotes pudiesen tener comunión con Dios y servirle? ¿Quién era la persona encargada? Pues volvemos a leer allí en Levítico 24, pero ahora el versículo 3. Levítico 24, versículo 3. Dice, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, está hablando entonces ahora en el del lugar santo, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, en estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando dice allí que las dispondrá, es decir, es Aarón el que dispondrá, el que arreglará las lamparillas con el aceite, el que traerá ese aceite, el que mantendrá las copas de flor de almendro llenas para que ese aceite llegase a las lamparillas y pudiese dar luz, y el candelero pudiese dar luz. Entonces está diciendo que de todo Israel, de entre la tribu levítica, y dentro de la tribu levítica, incluso dentro del orden sacerdotal, había una persona en particular que se debía encargar de traer ese aceite, de llenar esas copas de flor de almendro y así proveer aceite para el alumbrado del candelero. ¿Quién era esa persona? El sumo sacerdote. Aarón, está diciendo aquí. Aarón, ¿quién era? El sumo sacerdote. Entonces, mientras que en Levítico 24:2 se nos habla de la copa de flor de almendro en conexión con el aceite en sí, en el versículo 3 se nos da la conexión de la copa de flor de almendro con la persona que provee el aceite para derramarla allí o para llenar estas copas y se llevase a cabo allí todo el proceso del alumbrado. Y aquí nos está hablando, una vez más, de forma tipológica, de nuestro Señor Jesucristo, quien las Escrituras le describen como nuestro gran sumo sacerdote. Él es el único, de entre todos, allí vemos de entre todo el pueblo, de entre todo Israel, de entre toda la tribu de Leví, de entre todo el orden sacerdotal, solo había una persona adecuada, sumo sacerdote. Y de entre todo hombre, de entre toda la humanidad, solamente había uno. Dios, manifestado en carne, Jesucristo, hombre, nuestro gran sumo sacerdote, el único que puede, por su persona, por quién es Él, el gran sumo sacerdote, y además por sus méritos, siendo Él mismo, en este tipo, el aceite puro de olivas machacadas, el único que puede proveer la luz para nuestra salvación. Aquel quien Dios ha manifestado para que la luz de Dios resplandezca en la mente tenebrecida del hombre. ¿Y dónde está? ¿Y dónde resplandece? En la faz de Jesucristo. Comienza allí 2 Corintios capítulo 4. Por tanto, ¿de qué nos habla la copa de flor de almendro en conexión con el aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado? Por una parte nos habla de los sufrimientos de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo, aquel del que habla el Santo Mesías, el Santo de Israel, el Justo, además también nos habla de que Él, aun siendo justo, debía sufrir para poder salvarnos. Para ser la luz del mundo, para ser nuestra luz, Él no solamente debía presentarse como aquel que sin pecado, sino además también ser hecho pecado por nosotros. Aquel que siendo justo, muere por nosotros y sufre por nosotros los injustos, recibiendo el castigo para que nosotros podamos ser introducidos al lugar santo, como aquí el tabernáculo, o mejor dicho, incluso al lugar santísimo, como ya veremos en su momento, que el lugar santo y el lugar santísimo se hicieron una sola habitación cuando el velo se rasgó en dos, en la muerte de Cristo. Estando nosotros en tinieblas, y éramos tinieblas, Cristo es nuestra luz que nos acerca a la comunión con Dios, siendo el justo y siendo además el que muere por nosotros los injustos. Entonces vemos esa copa de flor de almendro en conexión con el aceite para el alumbrado y también la persona que proveía ese aceite. Pero incluso cuando pensamos en el significado inherente de lo que es esta copa de flor de almendro, también es muy significativo. Porque dentro de todos los árboles que crecían en Israel, el primero en florecer era el almendro. El primer árbol de todos en Israel en florecer es el almendro. Además, en las Escrituras, y no es mucho más tarde que aquí cuando el Señor está dando a Moisés los detalles para preparar todo y fabricar todos los objetos en el tabernáculo, no mucho más tarde, y lo vemos en el libro de Números, el almendro es usado como símbolo de resurrección. Y lo vamos a ver ahora. Allí en Números 17, y ya hicimos mención de ello cuando estuvimos viendo el arca, y dentro del arca había tres objetos, y uno de ellos era la vara de Aarón que reverdeció. Pues todos los detalles de lo que ocurrió allí para que la vara reverdeciese, lo tenemos en Números 17, todo lo que tenemos allí en los detalles. Pues bueno, para no alargarnos mucho en todos los detalles que hay allí, hay un detalle que se nos dice de cómo la vara reverdeció. Y dice en el versículo 8 que cuando la vara de Aarón reverdeció, es decir, volvió a la vida, porque era una vara, digamos, por ponerlo así, un bastón, aunque no era un bastón, pero era como una vara sin vida. Y para que y cuando dice que reverdeció, es decir, volvió a la vida, resucitó, podríamos decir, aquí está el símbolo que representó que volvió a la vida. Dice que había echado flores y arrojado de renuevos y producido almendras. El fruto del almendro es la misma palabra que ocurre allí que tenemos en Éxodo 25. Es una palabra que se usa para simbolizar, no mucho más tarde, de Éxodo 25, no mucho más tarde para representar la vuelta a la vida, la resurrección. Incluso en lo que es el árbol en sí, el almendro, vemos que es el primero en florecer. Y podemos decir que es las primicias dentro de los árboles que florecían allí en toda la tierra de Israel. Por tanto, vemos que mientras que la copa de flor de almendro, la copa, por su conexión con el aceite, nos habla de los sufrimientos y de la muerte de Cristo, cuando dice allí la flor de almendro, nos habla simbólicamente nos habla de lo que es la resurrección, de lo que es la vuelta a la vida. Y como nos habla, como vemos con todo el cuadro, nos habla de Cristo, nos está enfocando en esa unión. Fijaos, la copa de flor de almendro es todo una misma frase. Y en esa una sola frase vemos, en primer lugar, los sufrimientos de Cristo, y además también Cristo, las primicias de los que durmieron, es decir, Cristo y su resurrección. De esta forma, contemplando estos detalles, esta primera decoración en el candelero de oro, la copa de flor de almendro, podemos apreciar la inseparable unión que existe de Cristo, de su muerte y de su resurrección, las cuales van unidas, las cuales son la base para acercarnos a la comunión con Dios, porque Él es la luz que nos lleva a la comunión con nuestro Señor. Pero aquí hay otra cosa también muy importante, muy significativa. La palabra almendro, vemos que simbólicamente es usada por el hecho de que el almendro era el primer árbol, el árbol en florecer, es las primicias de todos los árboles, además es usado simbólicamente como símbolo de la vuelta a la vida. La palabra almendro literalmente significa en hebreo vigilante. Y es muy interesante porque cuando vamos a Jeremías, capítulo 1, fijaos en el sentido en que se usa. Jeremías, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, la palabra de Jehová vino a mí, dice Jeremías, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le da una visión. ¿Qué visión era esta? Y dije, veo una vara de almendro. Aquí está el almendro representado. Y sigue diciendo, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Por qué el Señor le da una visión de una vara de almendro? Porque almendro, la palabra aquí almendro, y la palabra apresurarse, y en el contexto en el que está hablando aquí es que Dios es vigilante, que Dios tiene mucho cuidado para llevar a cabo su palabra, esa es la idea de esta palabra. La palabra almendro en el versículo 11, y la palabra apresurar en el versículo 12 es la misma palabra en hebreo. Por tanto, por eso le da esa visión de ese almendro, porque le está haciendo ver lo que el cuidado, la vigilancia, cómo el Señor se apresura, tiene cuidado para llevar a cabo su palabra. Y esto es lo que vemos aquí en lo que significa esta palabra en el original. Ahora, como está en conexión con lo que estamos viendo, con la resurrección, con la vuelta a la vida, vemos aquí algo maravilloso. Cuando contemplamos la vida de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos allí cómo Él se apresuró ¿En qué sentido? Que tuvo mucho cuidado, mucha diligencia en llevar a cabo su ministerio mientras que estaba aquí en la vida. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuánto he deseado, dice a sus discípulos, el tomar de esta copa antes de que pareciese, antes de participar de esta copa, antes de que él pareciese? ¿Cómo él está aquí anhelando? ¿Cómo él está, se está apresurando? No en el sentido de tener prisa, sino de tener mucho cuidado, mucha diligencia, ser vigilante. Durante toda su vida, en su ministerio, vemos cómo él tuvo mucho cuidado de cumplir su ministerio. Pero esto no es menos cierto cuando él está ahora a la diestra del Padre. Él sigue igual de vigilante. Él sigue, con esta misma palabra, él se apresura. Él es vigilante de llevar a cabo su ministerio a nuestro favor. Él vino y en la tierra era la luz del mundo. Pero a la diestra del Padre, a nuestro favor, sigue siendo la luz, nuestra luz, en medio de este mundo. Y dice, por ejemplo, Hebreos 7:25, por lo cual, hablando de Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esa palabra literalmente significa plenamente terminado, o algo que es hecho por completo, por entero. Es decir, Cristo es muy cuidadoso, muy diligente, muy vigilante en su ministerio a nuestro favor, ahora a la diestra del Padre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y eran los sacerdotes los que se acercaban allí al lugar santo, para tener comunión con Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y si vamos aquí a Éxodo 25, si seguimos leyendo, luego viene el tercer objeto dentro del lugar santo. Es decir, aquel que nos habla de la intercesión de Cristo. Cómo él está allí intercediendo de forma vigilante, de forma constante, apresurándose para llevar a cabo de una forma muy diligente su ministerio a nuestro favor. Así que vemos que esta decoración nos habla de Cristo nuestro Salvador, lo que él tuvo que sufrir, cómo habla de sus sufrimientos, de su resurrección, pero también de cómo él está llevando a cabo su ministerio a nuestro favor. Lo cual, como vamos a ver ahora, es muy importante, va a tener mucha relevancia de la forma que nosotros vivimos delante de Dios. Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Por tanto, vemos esta primera decoración, cómo nos habla de Cristo, de su muerte, de su resurrección, incluso cómo él ahora está intercediendo de forma vigilante delante de su Padre a nuestro favor. Pero luego también está aquí, se nos habla de la manzana y de la flor. Sencillamente, estos dos objetos, aunque también el primero, vemos que aquí eran para añadir belleza a este objeto. El candelero en sí, si vemos la base, la caña central, los brazos con las lamparillas, solamente en sí, lo que es el cuerpo central ya era muy hermoso, era realmente hermoso. Pero si además se le añadía todas estas decoraciones, esas decoraciones lo que hacían era añadir aún más belleza a este objeto. Ahora fijaos lo que es el proceso. Como vemos aquí, la primera decoración, la segunda y la tercera. El primero vemos aquí que habla de una copa de flor de almendro, es decir, es el primer estado de una flor, la copa de flor de almendro. El siguiente, que está traducido aquí como manzana, he dicho, que significa literalmente capullo de flor abierto. Tenemos el capullo de una flor abierto. Y el siguiente es la flor en sí. Vemos entonces cómo se va manifestando paso por paso cada vez más la vida. Primero el capullo de flor, luego la copa de flor, luego el capullo de flor abierto y luego la flor en sí. Y vemos que todas esas decoraciones lo que hacen es añadir belleza, digámoslo así, gloria, si se puede usar esa palabra, gloria a este objeto. Recordad que lo que era el oro, y ya lo estuvimos enfatizando una y otra vez, el oro en estos objetos nos está hablando de la gloria divina de Cristo. Y vemos que la gloria inherente de Cristo es bella, es hermosa, es gloriosa. Su deidad es gloriosa en sí. Pero además, si se puede usar incluso ese lenguaje, hay otro aspecto más que añade a su grandeza, a su gloria. Si se puede usar ese lenguaje. Hay otro aspecto más de su gloria. Una cosa es su gloria inherente, que lo vemos allí, en lo que es el oro del candelero. Pero además también vemos que hay adornos incluidos en el candelero, que también arrojan belleza o dan más belleza aún y más grandeza o más gloria a este objeto. Y de esto, cuando pensamos en Cristo, en la persona de Cristo, que nos está hablando todo esto, de su persona y de su obra, cuando vamos a Filipenses capítulo 2, es un buen pasaje que nos hace ver todo lo que está aquí reflejado en forma tipológica. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Los primeros versículos de este pasaje, de este Filipenses 2, el versículo 6, cuando dice allí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó como cosa a la cual aferrarse, etcétera, etcétera, está diciendo que a pesar de que él en la tierra era Dios, y ahí vemos su gloria inherente, sin embargo él se humilló hasta el punto de tomar nuestro lugar en la cruz y morir en la cruz del Calvario. Y luego, a partir de ese punto, habla de la gloria que Cristo recibió de su Padre, resucitándole de los muertos. Y lo vemos allí en Filipenses, como digo, Filipenses capítulo 2, en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, etcétera, etcétera. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La primera parte habla de la gloria inherente de Cristo, es Dios mismo. Y la segunda parte habla de lo que es la gloria que él recibió del Padre después de que murió y resucitó. Y vemos entonces aquí que esta es la gloria, una parte la gloria inherente y la otra es la gloria que él recibió de su Padre después de terminar su ministerio. Y por tanto, cuando vemos aquí a estas decoraciones, vemos que una y otra vez se está manifestando cada vez más la vida. Está la copa de flor, luego está el capullo de flor abierto y luego está la flor. Y podemos, con corazones agradecidos, dar gloria a Dios por Jesucristo, que no solamente es el Hijo de Dios, sino además también el Hijo del Hombre. El Dios de la gloria que vino a tomar nuestro lugar, quien era Dios sobre todas las cosas, que como dice allí Filipenses 2, no estimó como cosa el ser igual a Dios, no estimó como cosa a la cual aferrarse, sino que estando en la condición de hombre, estando en la tierra, no usó de sus prerrogativas, de su poder, de su deidad, para evitar tantos sufrimientos, tantas tentaciones, tantas agonías por las cuales él pasó para nuestra salvación, sino que se sometió y tomó forma de siervo. Y en esa forma de siervo, él fue hecho maldición por nosotros. Y entonces, gloria a Dios, que también resucitó para llegar a ser nuestra luz del mundo, para ser la luz que nos trae a la comunión, nos introduce a la comunión con Dios. La pregunta es, y aquí quiero que consideres tú tu estado delante de Dios, si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador personal. Fíjate que hemos estado viendo a través de una y otra vez acerca de la persona de Cristo, acerca de cómo Él es la luz del mundo, que disipa las tinieblas. Cómo Él, para ser luz del mundo, tenía que morir por nuestros pecados, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, resucitar para la justificación, es decir, para ser declarados justos delante de Dios, recibiendo la vida en Cristo, por la fe en Él. La pregunta es, ¿ves tú a Cristo como tu luz? ¿O aún estás en tinieblas? O peor aún, la Biblia no solamente te describe como estar en tinieblas, sino que estando sin Cristo, tú eres tinieblas. Las mismas tinieblas son la esencia de tu alma. Donde no hay luz, hay tinieblas. Las tinieblas, la oscuridad es la ausencia de luz. Y allí donde Cristo no está, lo que hay es tinieblas. ¿Has llegado tú a experimentar por la fe, como es aquí, esta sublime gracia del Señor, el que Él se dio a sí mismo, ese don inmerecido para nuestra salvación, ese profundo amor, tan profundo amor, que le llevó a ser desamparado por su Padre para que nosotros seamos introducidos a la comunión con Dios. Ese misterio que dice allí, el gran misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, para que de esa forma nosotros fuésemos hechos cercanos a Dios por la fe en Él. Si no es así, es el momento de acercarte al Señor, de ver a través de su palabra, por el Espíritu Santo iluminando tu mente, obrando en tu corazón, y por tanto reconociendo delante de Dios que eres pecador, confesarlos delante de Dios, confesar tus pecados a Él, y recibiendo a Cristo como tu Salvador, lo que estás recibiendo es aquel que te muestra la luz del Evangelio, que te introduce a la luz del Señor, es decir, que te traslada de las tinieblas, como dice otro pasaje en las Escrituras, que te traslada del reino de las tinieblas al reino maravilloso, al reino glorioso de la luz del Señor Jesucristo, para así tener comunión con Dios, estando tus pecados perdonados y en ese mismo instante estar gozando de la vida eterna en Cristo. Cristo la luz, aquí representado con estas decoraciones. Pero vamos a un detalle más, como he dicho, y es que estas decoraciones también nos hablan de nuestra conexión como creyentes, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, nos hablan de nuestra conexión con Cristo, quien es la luz. Y ya vimos algunos detalles y en esta tarde vamos a ver otros detalles más que nos muestran, que nos ayudan a apreciar esa unión que tenemos con Cristo y cómo es esta unión siendo Él la luz, nuestra luz, en medio de este mundo de tinieblas. Fijaos por una parte la relación de las decoraciones de los brazos con la caña central. Los brazos tenían una serie de decoraciones, la caña central también tenía una serie de decoraciones. Ahora, se nos dice que tenemos la caña central, como he dicho, y esos 6 brazos. Cada brazo tenía 7 copas, tres copas, mientras que dice que la caña central tenía 4 copas, una copa más. Cada brazo tenía una manzana, mientras que la caña central dice que tenía 4 manzanas. Y cada brazo tenía una flor, mientras que en la caña central tenía 4 flores. Y estuvimos viendo que esos 6 brazos, número de hombre, como dicen las Escrituras, vemos allí la relación de nosotros, los creyentes, con la caña central, unidos a la caña central, que allí está representada como Cristo, el centro de su pueblo. Cuando consideramos la luz del candelero, vimos que Cristo es la luz del mundo y nosotros, en unión con Cristo, somos la luz de Cristo que arroja esa luz al mundo. Pero aquí vemos algo más al respecto. En lo que ahora estamos considerando, podemos apreciar la base por la cual somos luz en el mundo. ¿Cuál es la base? ¿De qué nos hablan esas decoraciones? Hemos visto que esas decoraciones nos hablan de la muerte y la resurrección de Cristo, unidas, inseparables. Y por tanto, la unión de la decoración de los brazos con la caña central nos muestra nuestra unión como creyentes con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Qué nos habla de las decoraciones? Las decoraciones que están en la caña central. Muerte y resurrección de Cristo. Vemos los brazos, y esos brazos también tenían las mismas decoraciones. Copas, manzanas y flores. En esos 3 estados que cada vez van manifestando aún más la resurrección. Y leemos en Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué significa estar unidos a la muerte y resurrección de Cristo? Como vemos aquí representado por este cuadro de este objeto. Significa que ya no estamos bajo la condenación de nuestros pecados. Y que además ahora estamos aceptados como justos delante de Dios por los méritos de Cristo. La muerte de Cristo, si Cristo ha tomado nuestro lugar, ya no hay condenación. Él ha muerto por nosotros. Si Él ha resucitado para vida, dice allí Romanos, que ha resucitado para nuestra justificación. Él ha resucitado, Él ha vuelto a la vida. Por tanto, nosotros recibimos la vida en Él y somos declarados justos delante de Dios. Y esta verdad, cuando lo tenemos claro, que no solamente es una doctrina, y no solamente la conocemos en la mente, sino además la vivimos por la fe en nuestra vida, esto nos da la motivación correcta. La motivación correcta y el anhelo por reflejar la luz gloriosa de Cristo en nuestras vidas. Si estamos unidos a Cristo, estamos unidos con Cristo en su muerte, ya no tenemos miedo a la condenación y podemos vivir en la libertad de que hemos sido libertados de la condenación, libres para servir al Señor. Y además, libres para servir al Señor, no porque con ese servicio tenemos que ganarnos el agrado de Dios, tenemos que hacer, ganar nuestra aceptación delante de Dios, porque Cristo, porque hemos sido justificados, declarados justos, aceptados delante de Dios por los méritos de Cristo, no tenemos que añadir nada. Por tanto, ahora vivimos no para ganarnos algo que Cristo ya ha ganado por nosotros, sino con el fin de agradar a Dios, agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestra vida por medio de Cristo. Por tanto, nuestro deber de ser luz de Cristo, estando en unión con su muerte y su resurrección, el deber de ser luz en Cristo es fruto de un corazón regenerado y un corazón agradecido, impulsado por ese amor de Cristo, que siendo nosotros injustos, Él murió siendo justo. Y que Él resucitando, resucitó para darnos vida y acercarnos e introducirnos a la comunión con nuestro Padre en los cielos. ¿Cuál es la motivación para ser luz en el mundo? Un corazón agradecido en base a lo que Cristo ha hecho. Murió y resucitó por nosotros. Para ser nuestra luz en el mundo. Es decir, iluminar nuestra mente para que podamos meditar en todo momento de esa unión que tenemos con Cristo. Que ya no hay condenación para nosotros y que además estamos aceptados delante de Dios. Por tanto, no debemos temer a ningún tipo de tinieblas, porque Cristo es nuestra luz. Y hay un aspecto más en cuanto a esta conexión de los brazos con la caña central que nos habla de nuestra unión con Cristo. Y es que las decoraciones de los brazos adornaban, con respecto al candelero, adornaban de la misma manera que lo hacían las decoraciones de la caña central. Vemos que la caña central tenía decoraciones, los brazos también tenían las mismas decoraciones, pero con este detalle. La caña central tenía más decoraciones que cada uno de los brazos, lo cual nos enseña que si bien hemos de reflejar la luz de Cristo, jamás podremos reflejar completamente o perfectamente la luz de Cristo. Él es el justo, Él es el santo, Él es Dios. Y por mucho que nosotros podamos esforzarnos, nuestro reflejo de la luz de Cristo siempre será menor, siempre será imperfecta y siempre estará manchada por nuestro pecado. Pero sin embargo, y esto es lo importante, si bien es verdad que cada uno de los brazos tenía menos decoraciones que la caña central, tenía también el mismo tipo de decoraciones que la caña central. Es decir, si es verdad que no podemos perfectamente reflejar la gloria de Cristo siendo Él la luz del mundo y nosotros siendo luz de Cristo para el mundo, eso no quita nuestra responsabilidad para ser luz en el mundo, ser la luz de Cristo en medio de este mundo en el que vivimos. ¿De qué manera? Pues hemos leído allí Tito capítulo 2, versículo 10. Y este versículo, fijaos el lenguaje que se usa tan curioso, porque vemos que estas decoraciones lo que hacían eran adornar el candelero. Pues dice Tito capítulo 2, versículo 10, y esta es la exhortación. Dice, cuando ha hablado de las personas mayores, tanto hombres como mujeres, luego habla de los jóvenes, luego habla también incluso dentro del área laboral, pues dice la forma en que hemos de vivir como creyentes. Pues la forma en que debemos de vivir como creyentes, el resultado es este. Tito 2:10, que en todo adornan la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hemos de adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo? Pues fijaos lo que dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios, aunque está ahí un punto, pero es esta unión con lo anterior. En todo han de adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador por esta razón. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y otra vez, el original aquí tiene mucho significado. Porque la palabra aquí, o el verbo aquí, se ha manifestado, viene de un verbo que significa literalmente dar luz. Dar luz. Y de hecho, por citar un ejemplo, Lucas 1.79, no hace falta que lo busquéis, lo voy a leer. Hablando de Cristo, cuando dice allí, en cuanto a su nacimiento, dice que uno de sus propósitos sería, uno de los aspectos de su ministerio es para dar luz. Es el mismo verbo que ocurre en Tito 2.11, que allí es traducido como se ha manifestado. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y allí está hablando en el contexto de la salvación, pero en Tito 2.11, 2.10 y 2.11, habla de que de la misma forma que Cristo ha venido para nuestra salvación, es la misma motivación y la misma base para adornar, es decir, para vivir a la luz de la doctrina de lo que significa Cristo para nosotros. Es decir, estando unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de adornar esa doctrina? Pues dice, a continuación, con el versículo 10, adornar la doctrina de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, nos ha dado luz para salvación, para nuestra salvación. Y ahora, versículos 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y eso es el resultado de estar unidos a la muerte de Cristo, unidos con Cristo en su muerte, es decir, como dice allí, si hemos muerto con Cristo, hemos muerto al pecado. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, si ahora estamos unidos con Cristo en su resurrección, vivimos para Cristo, vivimos para Dios. Pues ahora dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos está diciendo que a la luz de lo que nosotros hemos experimentado por la fe, estando unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, y los resultados que ha tenido nosotros en nuestro nacimiento, en nuestra conversión, hemos de vivir como luz del mundo, porque Cristo es nuestra luz. Y de la misma forma que Él da luz al mundo para salvación, nosotros hemos de vivir de tal forma que los que vean a nuestro alrededor señalemos, indiquemos y llevemos a esas personas a Cristo, quien es la luz del mundo. Pablo lo pone de otra manera en Romanos, cuando está hablando allí de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos. Cristo es el que nos introduce a la comunión con Dios, siendo nuestra luz. Por tanto, nosotros hemos de presentarnos. Una parte es lo que es la soberanía de Dios, cómo Él nos trae a sí mismo. Pero al mismo tiempo también, como una vez que Él nos trae, cómo es, cuál es nuestra actitud, nuestro deseo de ser, de presentarnos delante de Dios. Y dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y me viene a la mente lo que ha dicho esta mañana, el tema que ha predicado Juan esta mañana. Y fijaos, a la luz de lo que estamos viendo aquí en la decoración del candelero. Hemos visto que esos tres estados de estas tres decoraciones, la copa de flor de almendro, luego está la manzana, que es el capullo de flor abierto, y luego está la flor en sí. Es decir, cada vez hay más pasos evidentes hacia lo que es la vida. Y de la misma forma que allí vemos en las manifestaciones y testimonios de la resurrección de Cristo cada vez más evidentes, y lo podemos ver en los evangelios, también en nuestra vida el Señor va manifestando en nosotros, debido a que estamos unidos a Cristo, con Cristo en su muerte y en su resurrección, cada vez vamos experimentando un mayor peso de gloria. Cada vez hay una mayor manifestación visible y evidente, o debe haberla, de lo que es la vida de Cristo en nosotros. Para que no vivamos al pecado, sino que sirvamos a Dios. Eso es adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, amén, no solamente a la letra de la doctrina, sino decir amén con nuestras acciones, a lo que significa que Cristo ha muerto por ti y ha resucitado por ti, por cada uno de nosotros que le hemos recibido como nuestro Salvador personal. Por tanto, la pregunta es esta. ¿Vivimos a la luz de aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti? ¿Buscas adornar en todos los aspectos de tu vida? Vuelve a leer Tito 2 y verás allí cada una de las áreas de nuestra vida en la que hemos de adornar y de qué forma adornar la doctrina de Cristo. ¿Buscas adornar en todos los aspectos de tu vida esa doctrina de Cristo? Es decir, aquello que has creído, que has recibido y que crees por la fe, hemos de vivirlo en la vida, hemos de vivirlo de forma práctica, siendo Cristo nuestra luz. Él es el que disipa nuestras tinieblas en nuestra vida, en medio de este mundo, para poder andar en comunión con Dios. Si Cristo murió por ti, ¿cómo podemos vivir al pecado si resulta que hemos muerto al pecado? Si Cristo ha resucitado por ti, ¿cómo es que en algún momento nuestra motivación no es vivir para Dios? Pues estamos vivos para Dios. Por tanto, y concluyo con esta frase, que nuestro deseo, nuestra oración sea la del salmista cuando dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Que así sea. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta gran provisión que tú has hecho para nuestra salvación en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque en tu amor y en tu misericordia llegó ese momento cuando Cristo dejó la misma gloria, esa comunión contigo en la eterna gloria, para tomar esa forma de siervo y ser desamparado en la cruz del Calvario. Gracias te damos porque Él murió tomando nuestro lugar, muriendo por nuestras sufriendo por nuestras transgresiones, y Él resucitó para que nosotros recibiésemos la vida en Él y pudiésemos ser aceptados en tu presencia. Gracias te damos porque Él ahora es esa luz gloriosa, divina, que nos acerca a ti para tener comunión contigo. También esa luz divina que nos ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para andar en medio de este mundo de tinieblas y, sin embargo, andar en la comunión de tu luz. Señor, gracias te damos porque además tú nos has dado el gran privilegio de ser la luz del mundo, reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo, el cual obra en nuestras vidas y nos capacita para dar testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras vidas. Señor, te pido por tanto que tú nos ayudes y nos capacites para brillar para ti alrededor de este mundo donde tú nos pongas. Y te pedimos, Padre, también por aquellos que aún estando en las tinieblas, en la muerte de sus pecados, que tú resplandezcas en ellos para que, iluminando su mente o abriendo su corazón, les hagas ver la necesidad